Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, en nuestra región la gripe está dando un giro inesperado. En solo unos días hemos pasado de rozar el umbral epidémico a superarlo. Hoy ya rebasamos los 60 casos por cada 100.000 y eso significa que entramos en fase epidémica. Una gripe que este año está haciendo cosas raras. Llega antes, sube rápido, luego se frena y ahora vuelve a repuntar. Mientras tanto, los hospitales, especialmente Valdecilla, observan muy de cerca la presión en urgencias. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y voy a saludar a Luis Viloria, jefe del Servicio de Salud Pública de nuestra región. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decíamos que ya superamos los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Podemos decir claramente que estamos en situación epidémica, ¿verdad?
Bueno, pues efectivamente estamos todavía en un nivel de tipo epidémico bajo, pero realmente eso nos lleva a pensar que efectivamente estamos ya transitando dentro de la onda epidémica que todos los inviernos vamos a conocer.
Llevamos semanas diciendo que esta gripe está siendo un tanto atípica, sube rápido, se frena, vuelve a repuntar. ¿Qué lectura hacen de este comportamiento tan raro?
Pues realmente, precisamente, es un comportamiento raro, es un comportamiento que no solemos verle. Sin embargo, bueno, pues hay en algunas ocasiones, llevamos muchísimos años estudiándolo y de vez en cuando nos encontramos situaciones como esta, que o se adelanta mucho o se atrasa mucho. En esos casos, el comportamiento suele ser atípico y entonces siempre nos coge un poco despistados, ¿no? Este año, efectivamente, estamos ahora consiguiendo unos niveles que estaríamos esperándoles más bien pues hacia el 15, el 20 de diciembre, ¿no? Entonces, digamos que vamos como con más de un mes de adelanto sobre el comportamiento que vemos otras veces. No sabemos muy bien a qué se debe, pero bueno, son simplemente las cuestiones de que los virus también tienen sus propios planes que no siempre nos les quieren contar.
Bueno, supongo que las condiciones del clima, ¿no?, también puedan influir.
Bueno, pero eso realmente nos suele pasar al revés. Normalmente cuando entra el frío es cuando todas las infecciones respiratorias suelen incrementarse porque perdemos un poco de inmunidad precisamente por el frío, por cómo este nos afecta. Y sin embargo, este año estamos pasando una situación totalmente diferente, ¿no? Estos días que tenemos en Santander con 23, 24 grados, anoche mismo eran las 11 de la noche y había 22 grados todavía. No es precisamente una situación de frío que nos haga pensar también en que estemos en el mejor momento para los virus respiratorios. Y sin embargo, bueno, pues están apareciendo.
¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuándo estiman que puede llegar ahora el pico máximo de la gripe en nuestra región?
Pues todavía estamos un poco expectantes porque realmente cuando suele cruzar el umbral epidémico lo hace ya de una manera clara, de ir subiendo ya desde las semanas anteriores de una forma más brusca, y sin embargo hemos tenido unas semanas anteriores que había subido hasta casi rozar el umbral, como comentabas al principio, pero luego se ha quedado estabilizado. Ahora ha subido un poquitín y hemos cruzado ese umbral, pero no vemos todavía que haya una aceleración como suele ser habitual. Por lo tanto, ya digo que estamos un poco expectantes, porque tampoco sabemos si al final va a ser una onda epidémica explosiva. No lo parece, parece que va a ser una onda epidémica más suave, de momento por lo que hasta ahora hemos estado viendo, que precisamente además la climatología nos ayudará a que sea así. Y bueno, pues esperemos que no sea una gripe muy guerrera, que nos deje un poco de tranquilidad este invierno.
Ojalá. ¿Cómo están respondiendo los hospitales, especialmente Valdecilla? ¿Se está notando ya más presión en urgencias o de momento situación manejable?
No, la situación de momento a nivel hospitalario está siendo bastante tranquila. El número de ingresos se mantiene dentro de una tónica general de ingresos, hablo de las infecciones respiratorias en su conjunto, tanto gripe como las que puedan producirse por otros virus o otras bacterias que nos puedan producir problemas parecidos, y esa se sigue manteniendo en unos niveles todavía estables, relajados. Donde más se está viendo probablemente es a nivel de primaria, a nivel de el servicio de urgencias tampoco se ha visto todavía que impacte. Entonces, bueno, pues sabemos que cuando empiece a subir la onda epidémica desde este nivel basal en el que está ahora hasta ese pico que esperamos, será cuando toda la presión asistencial en urgencias y en ingresos hospitalarios se empieza a notar. De momento, la ventaja es que está siendo una gripe que está impactando más en los servicios ordinarios de atención primaria que en los servicios hospitalarios.
¿Y en qué franjas de edad están registrando ahora mismo más contagios?
Realmente estamos viéndolo un poco general. La gripe tiene la característica de que es una enfermedad que nos puede afectar a todos. Normalmente a los adultos y sobre todo a los más mayores les puede afectar siempre de una forma más grave. A los más pequeños les afecta de manera más leve. Lo que pasa es que son los responsables de la transmisión. Por eso, cuando diseñamos nuestras campañas de vacunación, vamos pensando en muchas franjas de edad, porque sabemos que al final va a terminar impactando en todas. En los más mayores, por el tema de la gravedad que pueden llegar a tener. En los más pequeños, hace 3 años que hemos incorporado la vacuna gripal en niños, porque precisamente son los mayores transmisores, aunque ellos la pasan de una forma más leve, ¿no? Entonces, de momento estamos viendo que los casos aparecen tanto en unas edades como en otras. No hay una predilección especial.
¿Y cómo va esa campaña de vacunación que sigue en marcha? ¿En qué cobertura estamos ahora mismo? ¿Qué recomendación daría a quienes todavía no se han vacunado?
Bueno, la recomendación es muy clara. Hay que vacunarse. Es muy importante, sobre todo los grupos que están bien establecidos como tal, los mayores de 60 años, la gente que tenga factores de riesgo, los niños, como ya decía, porque son los mayores transmisores, y, por supuesto, todos aquellos que tengan un papel esencial en nuestra comunidad. Esos son los grupos que están ya definidos, a los que les dirigimos la vacuna desde hace más de un mes, pero este mes hemos abierto para que toda aquella población que no esté incluida en estos grupos prioritarios pueda solicitar también la vacunación. Realmente, cuanto más población tengamos vacunada, menos circulará el virus y más fácil será controlar la situación. Sabemos que el grueso de la vacunación se suele hacer entre el principio de la campaña, que suele ser normalmente a principios de octubre o finales de septiembre, y se extiende hasta final de noviembre, más o menos, lo más fuerte. Aunque nosotros mantenemos teóricamente la campaña abierta hasta final de marzo, realmente lo que nos interesa es que la gente se vacune cuanto antes, previamente a la aparición de la enfermedad. Entonces, bueno, pues siempre octubre y noviembre son los 2 meses donde se hace el 80% o incluso más de las vacunaciones. Por supuesto, como este año la gripe parece que viene adelantada, repetimos desde todos los medios un llamamiento a que la gente no lo deje, que se vaya a vacunar, el que no se haya vacunado ya, que vaya cuanto antes, porque es la mejor manera de garantizar tener un invierno un poco más tranquilo.
Con esta ya terminamos. ¿Qué virus respiratorios están predominando ahora mismo?
Pues el COVID en este momento prácticamente se ha no desaparecido, pero hay muy poquitos casos. Sí que hemos tenido un pequeño pico de incidencia en los meses de agosto y septiembre. Llevábamos casi 2 años de cierta tranquilidad con el COVID y este verano tuvimos ahí un pequeño repunte, pero ahora prácticamente le tenemos fuera de juego. El virus que estamos viendo es el virus gripal de tipo A, es la gripe A que todos conocemos, y luego hay otros virus de cuadros muy similares, y en este momento, por ejemplo, el rinovirus es un virus que también le vemos con bastante frecuencia y que está circulando en este momento. Hay otros por ahí que sabemos que en estas fechas empezarán también, como el virus respiratorio sincitial, que es el que produce las bronquiolitis en los niños pequeños y demás, que también se suele hablar de ellas. Y bueno, pues eso es un poco lo que hay. Realmente en estos momentos los que más identificamos son el virus de la gripe A y el rinovirus.
Luis Viloria, muchísimas gracias por atendernos, por toda la información. Seguiremos en contacto.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Precisamente eso es lo que buscamos a esta hora, a las 12:30 en Herrera, en COPE Más Cantabria, de la mano de Gómez Pan y Panadería Torrey, junto a María Gutiérrez. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pendientes de la última hora de los incendios en Cantabria. Creo que ahora sí te escuchamos. María, hola de nuevo.
Bueno, aquí estamos. Ay, ahora sí.
Bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues acabamos de recibir la última actualización. Fíjate el dato llamativo, ¿no? 53 incendios forestales en lo que va del mes de noviembre. En apenas 14 días, 53 incendios forestales. 8 de ellos en las últimas 24 horas. Pues a esta hora permanecen activos 2 incendios. Uno en los corrales de Buelna, en concreto en la cantera de Las Caldas. Es el que más preocupa por la zona en la que se encuentra y por la cercanía también con un bosque de eucaliptos del municipio de Torrelavega. Hay otro activo también en el municipio de Rionansa, en la zona de San Sebastián de Garabandal, y hay 3 que ya están controlados de los que se han ido produciendo en esas últimas horas. El que tiene que ver con el municipio de Tillorigo de Liébana, con Pendes y con Vejes, y el que también se estaba produciendo en La Jirrizuela, que está en Corrales de Buelna. Sigue activado el nivel 2 del operativo de extinción de incendios forestales en todas las comarcas. Se va a mantener hasta el domingo, madrugada del lunes, porque la situación del viento además se va a mantener en esa componente sur-suroeste hasta ese momento. Así que el Gobierno de Cantabria va a mantener el nivel 2 de riesgo por incendios forestales hasta ese momento, con todas las cuadrillas, las 36 de extinción, trabajando para, bueno, tratar de poder solucionar esta situación en la que nos encontramos. Y aunque no hay indicios sobre la autoridad de los fuegos, el Gobierno de Cantabria tiene la certeza de que han sido provocados y vuelve a hacer ese llamamiento a los ciudadanos para que comuniquen a las fuerzas de seguridad cualquier sospecha, para que, bueno, pues se evite esta situación que en épocas de viento sur se repite en nuestra comunidad autónoma.
Desde luego son terribles las imágenes que nos llegan de los bomberos del Gobierno de Cantabria luchando contra ese fuego.
Así
declarado
es.
Especialmente
imágenes
en esa zona.
Desde luego.
Un abrazo a todos ellos, desde luego. También desde COPE Cantabria. Gracias,
a
María.
Ti, Cristina.
Pendientes de la última hora siempre de Gómez Pan y Panadería Torre, por supuesto, ya sabes, de equilibrio perfecto entre cereales y fruta, trigo, avena, plátano y arándanos. Y todo en un solo pan. Resultado, pues un pan maravilloso, tierno, sabroso y con un punto dulce que te va a encantar y a sorprender. Perfecto para cualquier momento del día. Y si no, no sé a qué esperas para comprobarlo. En Santander, en Astillero, en Eras y en Maliaño.
Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. El ruido de llamadas perdidas. Ruido.
Barriendo para casa, Laura Castillo, en la realización. Hoy 12:33, un buen momento. También, como una luz, aparece en el estudio Les García. Viene con la última hora del deporte, pero antes me detengo en The Gallery, porque hay que aprovechar este Black Friday, descuentos hasta el 50% en todos los muebles de calidad y diseño a los mejores precios, porque además nos ofrecen asesoramiento gratuito en los proyectos de interiorismo. Aprovecha estos descuentos del 50% en la tienda de Santa Cruz de Bezana.
Deportes.
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 COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué nos cuentas, Alex García? ¿Cómo estás?
Hola, Cristina.
Muy
días.
Buenos días. Estábamos pues, disfrutando de sí. Amaral, una de las bandas más importantes de la música de este país.
Y he venido a interrumpir.
Si y has venido.
No tengo vergüenza.
Exactamente.
No tengo vergüenza.
Pero te
bueno.
vamos a dejar, porque estamos muy pendientes siempre del Racing.
Pero, aquí. Y además para traer buenas noticias. Bien. Es lo interesante. Es para traer buenas noticias, como por ejemplo que hemos conocido en la mañana de hoy que Sergio, el canterano racinguista, centrocampista, internacional sub-19, por cierto, ha debutado este año contra el Castellón, haciendo pues siempre que ha estado en el campo ha cumplido bastante el nivel y tiene un futuro por delante brillante. Bueno, pues renueva hasta el año 2029, hasta el 30 de junio, así que esa es la gran noticia. Le han recibido pues con el habitual pasillo de collejas en el entrenamiento para celebrar esa convocatoria en la que, bueno, para celebrar esa renovación en la que también conocemos, y valga la redundancia, la convocatoria del Racing frente al Granada. No hay grandes novedades, más allá de lo que ya sabemos. Entran pues jugadores como Laro, portero suplente, porque no está Plamen Andrev, y Sergio, que también vuelve a la convocatoria para este Racing Granada. Recuerda que tenemos varias bajas importantes: Pello Canales, Gustavo Puerta, Plamen Andrev también, en fin, varios jugadores internacionales que no van a estar disponibles y que, bueno, vamos a ver cómo José Alberto consigue hacer encaje de bolillos para tener este partido mañana a las 9 de la noche frente al Granada. No sé si va a haber que llevar paraguas porque el clima no parece muy optimista para la noche de este sábado en Santander. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el tema climático, porque seguramente condicione bastante que se acerque o no la gente a los campos de sport del Sardinero.
Estoy viendo que no se descartan lluvias débiles, dice la EMET, y chubascos más probables e intensos en el interior, ¿eh? Nunca se sabe.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Mañana a las 9 de la noche estaremos desde las 8 y media en COPE más Cantabria, si este catarrillo nos
lo permite. Eso te iba a decir, ¿no acabas de escuchar a nuestro primer protagonista del día?
Sí, pues tengo que
tomar
nota.
Estamos en pleno pico.
Eso evitar sustos mayores.
¿No te ha percunado?
Todavía no. Tengo que ir. No tengo tiempo, Cristina. A ver si tengo un rato luego y me pongo una banderilla.
Bueno, pues nada, que te recuperes y estaremos pendientes de ese tiempo de juego de COPE más Cantabria mañana desde las 8:30. Muy bien, gracias, Alex.
Adiós, Cristina.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander. Roma. Creamos hogar.
El miércoles 19 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Los Tojos, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE más Cantabria o cope.es/Cantabria. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad sin gafas. Miranza Santander, antes Invista, ahora también en Torrelavega. Miranza.es.
Ven a la vuelta al mundo de la Taberna Marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea la mejor gastronomía de Marruecos en la Taberna Marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y obtén tu premio. Reservas en el 942-810-071.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63 339.
Mira, ya a esta hora, a las 12:39, queremos conectar tradición y solidaridad, porque con la recaudación de la corrida de la beneficencia en la Feria de Santiago se han abierto caminos de esperanza en la residencia de mayores que acoge Vida, Recuerdos y Cariños. Y al frente de la iniciativa está, lógicamente, todo el equipazo, ¿no?, que está detrás de la Plaza de Toros de Santander. Y al frente está Indalecio Sobrino, aficionado de corazón, artista de alma y gestor de la plaza. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal?
¿Qué tal estáis? Muy bien.
Pues encantados de saludarte. Cualquier excusa es buena para hablar contigo en este programa, y lo sabes.
Y yo encantado de hablar con vosotros.
Y más con una noticia como esta, ¿verdad? Porque
es una noticia bonita.
Muy bonita. Bueno, para que nuestros oyentes se ubiquen, la corrida de la beneficencia de la Feria de Santiago ha permitido que las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Santander y la Residencia Santa Lucía puedan mejorar sus instalaciones gracias a la recaudación. ¡Qué bonita iniciativa, Indalecio! ¿Cómo se gestó la idea?
Bueno, la idea se gestó porque es una idea muy antigua. El festival que se hacía para los Hermanitas de los Pobres, que los que lleven canas recordarán perfectamente, era el festival más antiguo de España y siempre se hacía a favor de las Hermanitas de los Pobres, ¿no? Eso se dejó de hacer porque hubo una época en que los festivales era más complicado y tal, y este año se decidió más o menos, digamos que resucitarlo un poco sobre la idea de la corrida de beneficencia, que eso fue a criterio de José María Garzón, que es el actual empresario de la plaza. Entonces, bueno, pues así se hizo, y la corrida precisamente en la que actúa Morante mano a mano con Juan Ortega, pues se destinó la cantidad para las Hermanitas de los Pobres, para que seguir la tradición un poco taurina de ayudar a este tipo de residencias, que está extendida por toda España, o estaba extendida por toda España, pero que lamentablemente pues ha ido decayendo en muchos sitios por los costos de los festivales y una serie de cosas, pero que yo creo que poco a poco tenemos que pensar en volver a recuperarlo, porque yo creo que por instituciones de este tipo, y yo me apelo un poco a las circunstancias de la visita que hicimos para ver las camas que habían puesto como gran novedad, y etcétera, etcétera, pues nos dimos cuenta de las carencias que también tienen en base a las ayudas, unas ayudas que yo creo que antes eran mayores y que yo creo que aparte de las ayudas de las autoridades, pues la sociedad debía de participar un poco más en colaborar con algo que a lo mejor en un futuro algunos necesitarían, ¿no?
Ya, está claro. Y os lo mostraron, ¿no? Las mejoras aplicadas en las instalaciones del centro. Todo, nos estabas hablando de camas. ¿Qué más han podido llevar a cabo?
Sí, sobre todo estoy viendo unas camas que además están muy bien porque se permiten elevar a una altura que dé comodidad para hacer la propia cama o para atender a los pacientes, etcétera, etcétera. Y después bajan a nivel de suelo de tal manera que para que el paciente baje de la cama pues le sea muchísimo más cómodo. Eso se completa con unas alfombrillas para amortiguar el contacto con el suelo, ¿no? Y bueno, pero lo que más me llamó la atención de las camas es que no tienen aspecto hospitalario, ¿no? Bien. Cumplen todas esas funciones hospitalarias, pero son camas que están vestidas digamos que de una forma más de domicilio particular, lo cual yo creo que a los residentes, a esos, en esas instituciones, pues no sé, pues les da una sensación más hogareña, ¿no? Más hogareña.
¿A cuántos están ayudando? ¿A cuánta gente ayuda ahora mismo? No sé si os dieron el dato. En la residencia de Santa Lucía, ¿cuánto
no
se acogió?
No recuerdo el dato, sí. Eran ciento y pico, ciento, ciento treinta y tanto, algo así. Sí, más o menos ese era el dato. No lo recuerdo porque, lamentablemente, bueno, pues hay veces que tienen que prescindir de algunos residentes o aceptar más residentes precisamente por esa carencia de medios. Mira, yo recuerdo de mis tiempos de niño, de cuando la asociación de empresarios de hostelería, por ejemplo, estaba mi padre en aquella época, y la asociación de hostelería le pagaba el pan de todo el año a los Hermanitos de Pobres. En aquella época estaban en Santa Lucía, en la calle Santa Lucía, que por eso se llama así. Y en aquella época sí, me acuerdo que... Y después los empresarios de hostelería, unos cuantos, una representación de... Iban por Navidades a servirles ellos una comida. En fin, había una relación muy directa entre representantes de lo que es empresas o el pueblo con esta institución. Yo creo que eso se ha perdido un poco y yo creo que eso sería muy bueno que se recuperara, ¿no? Y iniciativas... el mundo del toro siempre ha estado muy al lado de este tipo de instituciones benéficas, ¿no? El mundo del toro siempre ha estado muy cerca, pues en vía festivales o donaciones o lo que sea, pero siempre se ha distinguido porque ahí estaba a la hora de que había que echar una mano por algo. A la vista está de que todavía actualmente, cuando hay alguna catástrofe, por ejemplo, la misma Dana de Valencia o cualquier tipo de cosas de este calibre, pues realmente ahí está ese festival, esa corrida de toros, esa organización para poder solventar en parte el daño que se ha producido, ¿no?
Ya, está claro. Bueno, desde luego todo nuestro reconocimiento y gratitud al trabajo que desempeña en la residencia de Santa Lucía y la dedicación de sus profesionales, ¿verdad?, en favor de todas las personas mayores.
Es un trabajo extraordinario. Además da gusto entrar allí y ver la limpieza que existe allí, ese olor a limpio, ¿no? No ese aspecto de hospitalar.
Qué importante
luego
eso.
Realmente fue muy satisfactoria la visita, precisamente porque sigue manifestándose ese amor que se tiene para este tipo de cosas.
Y ojalá iniciativas como la vuestra, la de la corrida de la beneficencia, se extienda en otros ámbitos. Supongo que corrida que se planteará también en esta próxima edición, ¿no?
Pues sí, hombre, claro.
Hombre, tradición.
Hombre, a mí nostálgicamente me gustaría, pero es un tema personal, o sea, son más personas las que tienen que opinar en este asunto, recuperar el propio festival, ¿no? Porque tenía una nota muy graciosa, y es que los ancianos asistían a la plaza en un carricoche, iban con unos sombreros canotier, y recibían el cariño de... Era una especie de contacto entre los ancianos y el pueblo de Santander, ¿no? La plaza siempre se llenaba en este festival, estaba abarrotada, y esa presencia que era recibida con tanto cariño por todos los espectadores, bueno, pues era un contacto muy tierno, ¿no? Era muy emotivo, ¿no? Entonces, eso sí que me gustaría que se recuperara, ¿no? Pero bueno, hay que ir más despacio y a ver cómo se puede hacer.
Y más despacio quiero ir yo en la próxima llamada que te voy a hacer, porque es que tengo muchísima curiosidad en que nos des todos los detalles, pero ya me quedo sin tiempo, de una exposición que estás preparando y que va a ver la luz en muy poquito tiempo.
Sí, sí, es que no hay que parar, hay que seguir trabajando.
Por
sí,
eso.
Estoy haciendo una exposición sobre un mundo que siempre he tratado y que me es muy querido, que es el mundo de la música, y que quiero hacer una especie de exposición global, ¿no?, sobre lo que para mí representa la música, ¿no?, y sus intérpretes, etcétera, etcétera. Bueno,
y ya hablaremos de ella, si te parece, largo y tendido.
Vale. Inauguraremos la exposición.
Un abrazo, Indalecio. No, un beso enorme. Que pases un día estupendo.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
Junto a Soinco, de los que también estamos pendientes siempre en este programa, por todas las novedades que nos aportan en su página web, cocinasoinco.es, y si no, visita ese espacio vanguardista del que siempre te hablamos en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torrelavega, si quieres tener la cocina de película que te estás imaginando siempre. Queremos hablar del Banco de Alimentos de Cantabria.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y es que queremos poner el foco en uno de los eventos solidarios más importantes de todo el país, la gran recogida de alimentos. ¿Cómo ha ido en Cantabria? Escuchas Herrera en COPE, saludos de Cristina Jimeno y voy a saludar también a Gema Díaz, la presidenta del Banco de Alimentos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podemos ya dar un dato oficial? ¿Qué resultado habéis obtenido en Cantabria?
A ver, no tengo un dato definitivo porque seguimos todavía recibiendo por dos razones. Primero, porque seguimos todavía recibiendo kilos y segundo, porque la parte de donación económica sigue abierta en la mayor parte de los supermercados hasta este fin de semana. Uh-huh. Pero con el dato provisional que tenemos de kilos, que es lo que tengo, el provisional que tengo ahora mismo, estaríamos más o menos igual que el año pasado.
¿Qué estamos hablando? ¿De cuántos kilos? Porque queríamos alcanzar este año la meta de 100.000 kilos.
Queríamos alcanzar los 100.000 kilos y nos vamos a quedar en unos 85, que es lo que sacamos el año pasado, teniendo en cuenta que dentro de esos 85 hay 62.000 que son directamente de la gran recogida del fin de semana y luego hasta los 85... que vienen de las recogidas en colegios y otras recogidas en empresas y demás que se asocian a la gran recogida porque tienen las mismas fechas y los mismos objetivos. Entonces, ahora mismo yo creo que estamos ahí, exactamente como el año pasado. No vamos a llegar a los 100, pero bueno, sigue siendo un buen resultado.
Vale. En cuanto a la aportación económica, me dices que aún sigue abierta. Os marcabais también 100.000 euros como objetivo. ¿Qué sensación tienes según las cifras que manejáis en este momento?
Ahí no tengo cifras porque realmente como nosotros no recibimos el dinero, yo no manejo ninguna cifra hasta que los supermercados nos las pasan. Lo que nos transmitían los voluntarios es que había bastante más, o ellos tenían la sensación de que había más gente donando en caja que otros años. No sé si porque también, bueno, pues al final, claro, cuando empiezas con algo nuevo siempre cuesta más, ¿no? Entonces, así como la recogida en kilos es algo que se lleva haciendo, pues no lo sé, 30 años o 25 años, la donación en caja viene a raíz del COVID. Bueno, la sensación que tenía la gente que estaba en los supermercados es que sí que había que ellos percibían que podía haber más donación, pero hasta que no tengamos los datos concretos, pues no, la verdad es que no lo sabemos.
Sin embargo, a nivel nacional nos han adelantado los bancos de alimentos en nuestro país que han aumentado el número de donantes, pero han bajado las donaciones económicas.
Eso es lo que nos han trasladado, sí. A ver, son datos también provisionales. Yo ayer hablaba con la persona responsable de FESVAL a nivel nacional y, bueno, pues al final es una estimación de lo que les hemos ido pasando, tanto con los datos provisionales que tenemos una representación suficiente de los bancos a nivel nacional como percepciones. Y sí, efectivamente, la percepción a nivel nacional, agrupando un poco lo que son provisionales y percepciones de una mayoría de los bancos es efectivamente la que tú has comentado.
Volvemos a la implicación ciudadana. Nos hablabas de cercanía, o sea que la sensación general es de más movimiento, más solidaridad y más implicación, sí, ¿no? Con el Banco de Alimentos.
Sí, y así es. Y la verdad es que nosotros como entidad no podemos tener queja porque la verdad es que nos sentimos siempre súper súper arropados pero bueno, sí, efectivamente, así es. Y en términos de voluntarios, que yo creo que es el único dato
el
que me faltaba.
Corazón del operativo al que quería yo llegar también, porque este evento no existiría sin ellos, Gema.
Eso es.
¿Cuántos voluntarios han participado en esta edición?
Pues al final han sido 967, o sea que nada, y sí que hemos rozado los 1.000 que nos habíamos marcado como objetivo y la verdad es que son agradecérselo a todos porque son un pilar imprescindible. Como sabéis, el Banco de Alimentos mantiene el funcionamiento de origen en el que se trabaja con voluntariado, tiene muy poquito personal contratado. Nosotros exactamente tenemos 3 personas, teniendo en cuenta que atendemos a prácticamente 9.000 usuarios todos los meses. O sea que es que de verdad que el papel del voluntariado en nuestra entidad es imprescindible. Y bueno, pues agradecer la respuesta, que ha sido estupenda.
Claro. Claro, porque todo el esfuerzo, vamos, con esa transición hacia la logística, no solo es recoger, es mover, clasificar, repartir. ¿Cómo estáis gestionando esto en este momento? ¿Tenéis algún desafío especial entre manos?
Bueno, ahora lo que tenemos es un montón de cajas en la nave con un montón de bolsas y kilos que hay que ir abriendo y sacando poquito a poco, ir ordenando todos los productos, producto por producto, de forma que agrupemos pues todos los arroces, las pastas, bueno, pues un poco cada producto con su pareja, por decirlo de alguna forma, y luego ordenarlos también con fechas de caducidad para que no se estropeen, para ir dando salida primero a los que tienen la fecha de caducidad más corta y luego pues los que tienen un poco más de margen, ¿no? Pero la verdad es que es un trabajo ingente, porque hay un montonazo de cajas con un montón de bolsas y bueno, pues ahí están los voluntarios ahora trabajando en organizar otra vez la nave.
Atendéis, hay que recordar, Gemma, a más de 9.000 personas cada mes. Con lo recogido hasta el momento, ¿para cuánto tiempo da esa ayuda?
Nosotros calculamos con lo que es los kilos más lo que esperamos que sea la parte económica, esperamos cubrir dos o tres meses. Yo creo que podemos llegar a los 3 meses, aunque tengamos que complementar en algún momento con compra, pues yo qué sé, de un camión de leche o, bueno, algunos productos que pedimos también que no se donen tanto porque se rompen más. Pero sí, 2 o 3 meses tranquilamente.
Seguís necesitando refuerzo constante, evidentemente, ¿no?
Sí. Además es que seguimos necesitando porque se sigue gastando. Al final esto no es, o sea, no, nosotros no mantenemos estocado. O sea, todo lo que entra automáticamente va saliendo de forma organizada en lotes que contienen un poco, pues, una variedad suficiente de productos de la cesta básica. Y bueno, pues a medida que un producto se va gastando, pues nosotros seguimos comprando. Con lo cual, sí, la verdad es que permanentemente necesitamos que se nos siga dando apoyo y ahí estamos.
Y para quienes nos escuchan ahora mismo y quieran seguir sumando, ¿qué es más útil, Gemma? ¿Seguir donando alimentos, hacer aportación económica, hacerse voluntario? ¿Qué es lo que más necesitáis?
A ver, la verdad es que todo tiene su pro y su contra, un poco lo que cada uno sienta que le resulta más cómodo o que se siente más cómodo. A nosotros la donación económica nos viene muy bien porque compramos el producto que necesitamos comprar cuando necesitamos comprarle. Es decir, no tengo que manejar un stock de producto que tengo que tener mucho cuidado con la fecha de caducidad y que a lo mejor es un exceso para las fechas que manejo. Con lo cual es mucho mucho más sencillo gestionar el dinero que no los kilos, ¿no? Pero por otro lado también es verdad que con las variaciones de los precios que hay, pues dices, bueno, pues a lo mejor ahora te pongo un ejemplo del huevo, porque todo el mundo estamos hablando del huevo últimamente, no porque nosotros movamos mucho huevo, pero claro, si compro el huevo ahora y me lo dan en producto, el huevo sale carísimo. Y previsiblemente, si dentro de 6 meses yo necesito comprarlo, me lo voy a comprar a un precio más barato. Entonces, los vaivenes de los precios también influyen en que la donación pueda ser mayor o menor. Entonces, esto, pues un poco, yo creo, si tengo que decir que prefiero gestionar, y solo puedo elegir una cosa, a lo mejor prefiero el dinero. Pero la parte física también tiene mucha importancia, mucho encanto, y es muy, muy, muy nosotros, muy Banco de Alimentos. Y voluntarios o voluntarias siempre, esos siempre son bienvenidos, pues siempre hay cajas que mover, siempre hay lotes que hacer, siempre hay algo de trabajo administrativo, siempre hay, o sea, hay que actualizar página web, o sea, ahí tenemos para todo tipo de voluntariado y todo tipo de sensibilidades.
Gemma Díaz, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Tengas buen día.
¿Que las cosas van a cambiar?
Sí, necesito más espacio, más comodidad, algo nuevo. Pero no eres tú, es tu sofá.
Si tu sillón o tu sofá ya no te da lo que necesitas, renuévalos. Hasta el 16 de noviembre. Grandes descuentos en tapicería en Mi Mundo. Y financia tu compra como quieras. Te esperamos en Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración, en Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.